Casi hemos finalizado la construcción de la ciudad deseable, zoocéntrica, espiritual, agropolitana, geohabitable, sitópica, hidrofriendly, geolingüística, biofílica, corresponsable, acogedora, resiliente. Bueno, también hemos decidido que a lo largo de estas semanas esta ciudad sería una isla. Todavía no hemos decidido cuántos habitantes tendrá como punto de partida, pero poco a poco se van aclarando algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuál será su nombre? El Carraga, Alcarraga. Bueno, en esto tampoco nos ponemos muy de acuerdo. Son cuatro las personas dedicadas a la arquitectura quienes la han estado diseñando. Una de ellas es Ibai Gandiaga, arquitecto, cofundador del estudio Adibulegoa. Y hoy con él vamos a finalizar su colaboración en Hágase a la Luz, porque acaba la temporada de invierno y empieza la temporada de verano. Vamos a hablar de una cosa muy importante, que son los barrios. Esta ciudad también tiene que tener barrios. Ibai Gandiaga, kaixo egunon.
Egunon, yo apuesto por Alcarraga, pero Alcarraga. Dicho Alcárraga.
Alcárraga.
Aquí tenemos el occidente de la A, sí. Y el oriente de la pronunciación más guipuzcoana del norte de Navarra, ¿sí te parece?
Vale, Alcárraga. Vale, me parece bien.
Es mi apuesta.
Bien, Alcárraga. Oye, ¿tú te criaste en un barrio?
Quiero pensar que sí, es una pregunta muy pertinente, Goizalde, porque tampoco, yo creo que si le preguntas a cualquiera que haya crecido más o menos en una ciudad, no en un pueblo, puede tener una contestación distinta en función de si tenemos, por ejemplo, alguien del antiguo, de San Sebastián, los conocerás, yo viví ahí, la sí, gente sí. Del antiguo decía, me voy a Donosti, ¿no?
Claro, como pero, los de Deusto, que siempre decimos eso.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, el barrio, soy del barrio de tal. Eso es una cosa delirante, ¿no? Porque hay gente que considera un barrio una urbanización, un cruce de calles, una parte de una calle, de la calle mayor, de la plaza del pueblo hasta ahí, eso es un barrio. Hay fiestas de esta parte de la calle. Y dices, ostras, esto es una cosa... es como para mirarse, ¿no? De alguna manera. Yo sí que me considero de barrio... porque, bueno, hay unas características constructivas y sociales comunes a donde nací yo, pero no he tenido problema en transmutar eso. Cuando íbamos al extranjero, pues decíamos que éramos de Bilbao, cuando estaba en Guipúzcoa decía que era de Guecho y por supuesto, en Algorta, pues dentro de Algorta ya hay una idiosincrasia de pequeños barrios que no están luego reflejados de alguna manera en censos electorales, o sea, en secciones censales o en distritos municipales, pero que tú dile a alguien de Larraskitu, por ejemplo, que no es de Larraskitu, ¿no? Pues eso, pues... Entonces, claro. El terruño propio es muy importante y yo quería hablar precisamente de eso, de por qué es tan importante.
¿Cómo surgen los barrios de las ciudades? ¿Surgen al mismo tiempo que la ciudad o surgen antes que la ciudad?
También es otra pregunta muy pertinente, porque, bueno, los barrios de Bilbao, por ejemplo, surgen por un tema histórico, ¿no?, de un asentamiento primigenio. Hay unos barrios que están planificados, hay otros barrios que no. Hay un autor muy famoso en arquitectura, sobre todo en los años 80, que se llamaba Kevin Lynch. Él hablaba de la legibilidad de las ciudades, ¿no?, de cómo podemos leer una ciudad y de aquella manera... cuando leemos algo y lo entendemos, se hace más agradable, porque, por ejemplo, no nos perdemos. El barrio surge y es importante plantear que haya barrios en una ciudad, primero por una división administrativa y de orden público, ¿no?, de poder tener una biblioteca por cada barrio, un centro de salud, pero también es necesario para que nosotros podamos entender la ciudad, para que no nos perdamos. En el caso de los cascos viejos, pues claro, tenemos la división ese pequeño cerco, ¿no?, que ejercían las murallas. Luego tenemos cosas más planificadas, como los ensanches, tenemos barrios autoconstruidos que luego más tarde se les ha dado soporte legal, tenemos barrios que han crecido muy rápido, barrios que han crecido muy despacio, unos que han nacido al albur de una industria que luego igual se ha desmantelado. Es apasionante el verlo. Y además es apasionante también porque el barrio, soy de barrio o vida de barrio, etcétera, o soy de un barrio bueno, soy de un barrio malo, eso lo tenemos muy metido en el lenguaje del día a día y yo creo que da fe de lo importante que es esta figura o esta división urbanística, ¿no?
¿Y no es una manera también de crear diferencia de clases dentro de la ciudad?
Es causa o consecuencia, ¿no?
Ya.
Eso es la gran pregunta. Yo creo que es un poco de las dos cosas. Puede haber un barrio que se crea ex novo. Por ejemplo, he citado Guecho, ¿no? Que es de donde soy yo. En Guecho hay a finales del 19, hay una serie de desamortizaciones. En el País Vasco había sobre todo en el ámbito de Bilbao, había relativamente poco terreno en manos de la Iglesia, que es realmente para lo que se pensó en las primeras desamortizaciones, la de Mendizábal, es como la más famosa. Pero aquí lo que había es mucha tierra comunitaria. Aquí se divide con una desamortización, por ejemplo, lo que luego iba a ser el distrito de Las Arenas, se divide en lotes, que lo van comprando una serie de familias, y ahí empiezan a construir. En ese momento, tú tienes la capacidad de, entre comillas, saber quién te va a comprar ese terreno y plantear que va a ser pues un barrio o una zona de alto standing, ¿no? En aquella época había mucha más mezcla social, por un mero hecho constructivo, porque como no había ascensores, pues las plantas bajas, la principal ocupaba la familia más acaudalada, y luego a medida que iban subiendo las plantas, pues la gente era como más, tenía menos recursos económicos, ¿no? Hasta que llegabas al bajo cubierta, que solía ocupar el portero del inmueble. Pero ya había una segregación espacial en sí misma, o sea, buscando ahí, buscada o encontrada, ¿no? Ahora mismo en Bilbao la esperanza de vida entre un barrio y otro, entre un distrito y otro, varía bastante. Eso da fe de que el problema de la desigualdad está teniendo una respuesta urbanística. Ahora bien, ¿cómo conseguimos que en Alcárraga esto no suceda? Bueno, es, yo creo que una de las preguntas que nos deberíamos de realizar.
Y luego hay ciudades en las que hay barrios que son como microciudades dentro de ese barrio. Y me viene a la mente Cristianía en Copenhague, ¿no? Que además tiene, de alguna manera, sus propias normas que no tienen por qué ser las mismas que ocurren en Copenhague ciudad.
Sí, bueno, yo creo que igual has mencionado el caso más extremo, ¿no? De este tipo de cosas. Y de nuevo, casi tendríamos que recurrir a un abogado para ver cómo se responde. Pero yo creo que ciertos barrios pueden tener distintos sabores, pero no sabores de decir este es el barrio de los inmigrantes, este es el barrio, sino que hay algunos barrios que, por ejemplo, por su localización, igual son más adecuados para que se desarrolle una actividad agrícola, imagínate. Otros que están junto al mar, pues podrían desarrollar una actividad más orientada a la salud, pero dentro de sus actividades económicas. No estoy diciendo que los habitantes de ahí tengan que tener más salud que los otros, sino que hay una parte de cada barrio que tiene que tener una porción destinada a las actividades económicas, otras a la vivienda y otras a las dotaciones, como debería de ser, ¿no? Entonces, yo me imagino esta isla de Alcárraga, donde podemos repensar, porque no queremos colonizar, como decía Ula el otro día, ¿cuántos habitantes vamos a tener aquí? Bueno, los que podamos, ¿no? Vamos a calcular con este principio de soberanía energética y alimenticia cuánta gente podemos tener, y en función de eso tendremos que diseñar unos barrios que también tengan un alto grado de soberanía propia, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre que estos barrios deberían de ser un mix entre un pueblo y una ciudad, ¿no? Porque en el pueblo pasa una cosa muy bonita, que es que detrás de un edificio pues puede haber una huerta perfectamente y no pasa nada. Entonces, si conseguimos un sistema de movilidad eficiente, ecológico y que digamos que prime la movilidad alternativa y comunitaria frente al uso de vehículo contaminante, yo creo que esa dispersión podría tener sentido dentro de un parámetro de soberanía, ¿no? Aunque seguramente, bueno, ya sabes que aquí igual Ula y Leire probablemente todo lo desarrollarían bastante mejor que yo.
Mira, relacionado con esto, me he acordado de un barrio que hay en Helsinki, en Finlandia, que se llama la isla de Suomenlinna o algo así, sí. Que como su nombre indica, es una isla es, si alguien lo conoce, lo sabrá explicar mucho mejor que yo, pero bueno, es una isla muy curiosa a la que recomiendo una visita, porque de verdad es como una cosa que no te imaginas dentro de la ciudad de Helsinki, porque está apartada, es como una especie de fortaleza donde hay soldados, que no sé si están haciendo lo que sería la mili o algo parecido. Hay un pequeño supermercado, hay un bar, unos pocos centenares de habitantes, pero tampoco muchos. Y bueno, es un poco ciudad dormitorio, por decirlo de alguna manera, pero no hay grandes bloques de casas. Son casitas y así. ¿Tú crees que sería factible en esta ciudad nuestra, en Alcárraga, un barrio que esté situado en otra islita y que se dedique, por ejemplo, a la agricultura, que a Leire y a Ula les encantaría?
Yo creo que sí. Yo me parece que muchas veces los barrios periféricos, los barrios de ciudad dormitorio, ¿no? Están pensados para, con la idea de tener lo mejor de los dos mundos, léase, la tranquilidad, la calidad ambiental, las relaciones vecinales que puedes tener en un pueblo, que en algunos casos Rich, King, Fernandí, pueden ser incluso agobiantes, y luego tener a un paso lo que es el bullicio, el ambiente, el anonimato, la posibilidad de reinvención que te da la ciudad, que también es una cosa fantástica. Las ciudades jardín parten un poco de esa idea, y es curioso que, por ejemplo, la ciudad jardín de Bilbao es un barrio con un nivel de satisfacción, en el último informe del Observatorio Urbano de Barrios de Bilbao 2017, son de los barrios de Bilbao que tienen mejor imagen de sí mismos y mayor satisfacción con su propio barrio.
Sí, ¿eh?
Porque tal vez tengan esa dualidad, ¿no? De decir, mira, yo quiero conocer a la persona que vive en la casa de al lado y quiero tener que me inviten al cumpleaños de no sé quién, o quiero de repente ese acto tan revolucionario que es salir a la fresca, ¿no? Hace un calor de morirse en agosto, 20 de agosto, de repente en los pueblos a las 7 de la tarde empieza una sucesión de sillas colocadas en la calle y se crean unos momentos mágicos relacionales, ¿no? Eso lo hemos vivido todos, o por lo menos lo hemos visto, aunque no lo hayamos vivido, ¿no? Eso en una ciudad es impensable. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa, no? Existe, bueno, ¿qué nos pasa? Hay normativa que probablemente algún municipal te vendrá y te dirá, no puedes estar aquí. Ese acto revolucionario de sentarse en la calle sin nada que hacer, sin consumir, es una cosa habitual en los pueblos, ¿no? Mucha gente que vive en pueblos dice que es un universo paralelo, que ahí impera otra ley. Pero bueno, yo creo que podemos buscar una situación en la cual tengamos lo mejor de los dos mundos, y lo podemos hacer, digamos, de un modo, yo creo que la base es intentar que los desplazamientos que implican que cuando haya una densidad muy baja tengas que desplazarte, esos medios mecánicos o medios de desplazamiento, pues sean no contaminantes. No estoy hablando de coche eléctrico, ojo, estoy hablando de que podamos tener una red peatonal de calidad, una red ciclable de calidad, y que tengamos alternativas al uso de vehículos de combustión.
Es importante también que la ciudad tenga barrios diferentes, no digo diferentes de clases, sino con diferentes personalidades, o sea, que no sean unos clones, ¿no?
Sí, bueno, claro. A la pregunta de si tenemos que evitar que haya clones de barrios, bueno, yo te respondería que depende de qué clones, lógicamente, porque si vamos a clonar el centro de Montmartre en París, pues yo te diría, venga, adelante.
Yeah.
Porque en sí mismo el barrio ya es diverso, ¿no? Ya, bueno, primero yo entiendo que tiene que haber distintos tipos de construcciones para empezar, porque si no estaríamos en un estado totalitario que impide el libre ejercicio de la arquitectura. Porque ya solo con que tengamos un barrio construido en 1950 y otro en 2010, en 60 años algo ha tenido que pasar. O sea, ha habido cambios sociales, cambios de mentalidad, cambios tecnológicos, con lo cual si construimos igual, ojo, que igual estamos metiendo la pata hasta el fondo. Por otro lado, también es verdad que barrios que desapareciesen en nuestras ciudades, pues tampoco habrá mucha gente que los llore, ¿no? Sobre todo aquellos que están surgidos más desde perspectivas de sacar réditos económicos. Los ejemplos clásicos son, digamos, los años 60-70 de la Unión Soviética, cuando hicieron una fuerte apuesta por la industrialización, y entonces los soviéticos, en todo el bloque comunista, fomentaron una serie de construcciones de 5 plantas, que eran 5 plantas porque no necesitaban ascensor, se montaban en 15 días, eran viviendas muy eficientes, pero digamos que creaban un panorama relativamente desolador. Es cierto que hay un poco de propaganda del bloque capitalista en relación de eso, porque aunque teníamos esas imágenes de barrios enteros en Kiev, ¿no?, en Ucrania, totalmente exactos, muy deprimentes. Es cierto que luego, por ejemplo, tenían un trabajo paisajístico brutal y los aledaños de esos edificios tenían una calidad arbolado con que para si los quisieran muchas viviendas o muchos barrios desarrollistas de Bilbao, de San Sebastián o de Vitoria-Gasteiz o de Iruña. En ese sentido, yo creo que es importante entender que la ciudad es un conglomerado de personas diversas y que esas personas diversas también necesitan psicológicamente que la ciudad sea distinta.
Bueno, por poner en valor nuestros cascos antiguos, nuestras partes antiguas, las 7 calles de Bilbao, Bayona-Tipia en Bayona, la parte vieja de Donostia e Iruña, la Almendra o el casco viejo de Gasteiz, ¿eso en nuestra ciudad debería de tener algo así? ¿Algo que cuide la génesis de lo que había?
Antes de responder a la última pregunta, un apunte, porque tal vez esto es una cosa que pase un poco desapercibida, pero uno de los mayores aciertos que ha tenido los urbanistas que han estado, digamos, trabajando estos temas y el conjunto de la profesión, ha sido, tal vez, teniendo como piedra de toque las inundaciones de Bilbao del 83, fomentar la definición de los cascos históricos como bienes de interés histórico y hacer, digamos, una serie de actuaciones para preservarlos. La gente de mi generación todavía se acuerda de coches en el centro de las ciudades, en la Arma Plaza del casco histórico de Hondarribia, en el casco viejo de Bilbao hay coches, ¿no? Pero coches aparcados, ¿no? Coches por todos lados. Esas peatonalizaciones surgen un poco a partir de la Ley de Patrimonio del año 90, ¿no? En el cual también un poco arrastrados por una corriente internacional, sobre todo proveniente de Italia, que decía, atención, que los próximos son los cascos históricos, a menos que no los protejamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos también de que la sociedad tiene que poner en valor ciertas cosas, un poco así, y yo creo que como arquitectos tenemos que reconocer la labor que han hecho nuestros mayores en pelear para que los cascos históricos sean, digamos, que se queden, digamos, como estaban o parecidos. Dicho esto, del mismo modo que te he dicho que Ciudad Jardín en Bilbao era muy valorado, la propia en el informe de 2017 de barrios del Observatorio Urbano de Barrios de Bilbao, el casco viejo iba por debajo de la media de lo que de Bilbao, por una autoevaluación de los propios
habitantes del casco viejo.
También son sitios que necesitan un poco más de mimo, ¿vale? Porque evidentemente, pues por ejemplo, espacios libres, dotaciones, pues colocación de ascensores, bueno, hay ciertas cosas que tienen más problemática. Yo creo que en Alcárraga, en esta ciudad-isla que estamos haciendo, tendríamos que ver esas persistencias que Ula comentaba, ¿no? A preservar, yo creo que podría ser una de las cosas que nos habíamos encontrado, pues bueno, pues igual habitantes que vivían ahí, ¿no? Siguen viviendo ahí y tenemos que convivir con ellos, con otra cosmología de lo que es el urbanismo, o bien porque nos han dejado una serie de instituciones o una serie de lotizaciones del terreno, como hicieron, por ejemplo, los romanos, que nos dan una serie de pistas de cómo, bueno, pistas o que nos dicen lo que tenemos que preservar, ¿no? Es un poco lo que nos ha pasado con los cascos históricos, porque bien pensado, un casco histórico es un sitio a nivel de funcional es bastante, bueno, es puñetero. O sea, si alguien se pregunta por qué los bares de los cascos históricos tenemos que entrar del lado cuando se podía entrar y bailar así a altas horas de la madrugada, pues muchas veces es porque respondían a un lote gótico, a un ancho debido a que las vigas que se encontraban pues eran de 4 metros, entonces los bares eran de 4 metros de ancho. te metes una barra y ahí tienes por qué tienes que estar arrimándote con el de lado para pasar al baño, ¿no? Esas persistencias nosotros las hemos dado por buenas, las hemos decidido defender. En Alcarga también lo haremos. Eso nos da, digamos, el sabor también, ¿no? Nos da la idiosincrasia del propio barrio, que al fin y al cabo es lo que nos gusta. Habría que ver si esas personas que valoran por debajo de la media el casco histórico, el casco viejo de Bilbao, si se cambiarían a otro barrio. O si en cambio dicen, no, yo lo que quiero es que me mejores mi barrio, yo no me quiero cambiar, vivo muy bien aquí. Eso también es un proceso que es habitual.
Ibai Gandiaga, él es arquitecto, es cofundador del estudio de Bulegoa. Ha sido uno de los diseñadores de Alcárraga, esta ciudad que en un futuro en algún lugar quizá se construya, pero ya está casi diseñada. Te agradecemos mucho todas estas semanas que hemos compartido con todos estos conocimientos de arquitectura, que hemos aprendido muchísimo, ¿eh?
Placer, Arizona. Dale.
Hori da. Ikusiko gara beste iriren batean edo beste tokiren batean.
Hori da. Agur.